Mi nombre es Lucas, Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Estamos aquí con Máxima Kubri en un nuevo episodio de la serie Repara tus cicatrices. Y hoy vamos a hablar del camino de la sanación del abuso emocional. Buenos días, Maxi, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás?
Bien, aquí mucha gente pidiendo que sigamos avanzando en esta serie. Cuando se habla de sanación del abuso emocional, ¿cómo podríamos enfocarlo? ¿Cómo te gustaría empezar?
Primero, entender que el abuso emocional es lo que te pasa a vos o lo que te pasa a ti como consecuencia de lo que hicieron con vos. No es lo que te pasó en sí, sino cómo vos lo pudiste metabolizar. El abuso emocional es una respuesta traumática. Claro. Entonces, es lo que sucede con la metabolización de lo que viviste.
Sí, es como ahora, lo digerimos o no lo digerimos.
Sí, pero este tipo de acciones, que son acciones abusivas, no es cualquier tipo de acción, sino una acción que implica un constante uso de tácticas manipuladoras o humillantes, como lo hemos venido hablando, degradantes, diseñadas intermitentemente e intencionalmente para minar tu autoestima, la confianza que tenés sobre vos. Son personas que hemos dado en llamar abusadores emocionales y que suelen emplear diversas estrategias que hemos descrito, ¿no?, en otros episodios. Críticas, menosprecio o el desprecio, el aislar a la persona de su red de apoyo, el control excesivo, la negación sistemática de las necesidades y las emociones de la persona.
Bien.
Es igual de dañino que otros tipos de abuso, pero es específico este tipo de abuso. ¿Qué hacemos?
Este tipo de abuso muchas veces requiere la intervención de una manera diferente, como lo hemos hablado en los episodios anteriores, porque cuando tomamos cada una de estos eventos, ¿no?, estas manipulaciones, humillaciones o actos degradantes que minan la autoestima de la persona, son muy difíciles de valorar o de analizar de manera separada, ¿no? Si ves cada evento es como, bueno, pero no es para, o sea, la gente tiende a minimizarlos, e inclusive las personas que los han atravesado también los minimizan y no entienden por qué se sienten de este modo y demás. ¿Cómo aquí en el tema de ir a hablar con un terapeuta hablamos de lo que tenía que tener? ¿Es difícil realmente identificar el estrés postraumático?
No. No es difícil verlo, no es difícil diagnosticarlo. Es difícil el camino, tal vez, de integración. Por eso es importante preguntarle al terapeuta si está informado. Esto se llama consentimiento informado. El paciente, el consultante, el cliente tiene el derecho de preguntarle al profesional sobre su formación y si deviene de este tipo de educación de la que estamos intentando brindar, de educación emocional, puede preguntarle, a ver, ¿estás informado en trauma? ¿Qué posición tenés sobre el abuso emocional? ¿Qué posición tenés sobre el trastorno de estrés postraumático? Porque si no está informado en esto, le va a costar mucho llegar a este punto y puede que, bueno, derive un poco el tratamiento o se transforme en algo que sea inconsistente.
Bien, aquí me interesa mucho el punto de hay muchas personas que se sienten incómodas al preguntarle a sus terapeutas, psicólogos o psiquiatras si tienen algún tipo de formación en trauma. O si tienen algún tipo de formación en algo específico. Muchísimas personas creen que la formación que los profesionales de la salud mental tenemos es única y que somos todos iguales. Aquí estamos hablando de un grado de especialidad importante, ¿no? Donde estamos viendo que el abuso narcisista, el estrés postraumático complejo, requieren un set de habilidades diferente a otras. Si tratáramos depresión, ansiedad o otro tipo de cosas más complejas, ¿no? El preguntarle a un terapeuta puede ayudar a crear una alianza terapéutica más poderosa, porque entonces los dos sabemos que estamos mirando hacia lo mismo. Si bien es cierto que el enfoque psicoanalítico tiene una mirada sobre el trauma que ha ido evolucionando a través del tiempo, es lo que siempre definimos como de arriba hacia abajo, ¿no? Desde lo cognitivo, lo conductual y dejando de lado lo somático, el cuerpo. Y muchas veces es imposible adentrarse a través de los efectos del estrés postraumático a través de lo racional, porque es como querer resolver un miedo a través de la razón. Los miedos a través de la razón son muy difíciles de negociar. ¿Cuáles serían las cosas que se observan en el estrés postraumático complejo? Para ir mirándolas y decir, bueno, a ver, porque vos decías que no es difícil diagnosticar.
No, la disociación, que es lo que le pasa a la persona cuando desconecta de su experiencia presente, como si estuviera fuera de sí misma, son sensaciones de estar desconectado del entorno, sentirse separado del cuerpo o experimentar lapsos de amnesia en relación con el trauma.
Sí, esto, la disociación en la práctica es estoy acá y no estoy acá. Me estás hablando y no te puedo prestar atención. Alguien dijo una palabra que me desconectó, me puso una alerta y de ahí en adelante no sabe, no contesta. La disociación es una herramienta de la mente para desconectarse de cosas que son muy intensas y hay disociación que puede ser funcional en el sentido de que nos ayuda a movernos hacia adelante. Es como pasar al costado de un accidente de tránsito o ver a una persona en situación de calle. Si nosotros somos personas extremadamente empáticas,
sensibles.
O sensibles, gracias, ahí eso puede generar un rebote, ¿no? Entonces, lo que hace el cuerpo es desconectarse para prestar atención simplemente a lo que tenemos delante nuestro. Entonces, la disociación es una herramienta, digamos, piola de la mente, pero el gran problema es que cuando la disociación se vuelve crónica, hay personas que viven en estado disociativo para poder seguir funcionando en la vida. Entonces son estas personas que dicen que no sienten, o que no se acuerdan, o que
Que no están,
que el entorno las ve como personas frías.
Me acuerdo de una señora con la que trabajé hace poco, joven, y digo señora porque se acababa de casar, que tuvo una experiencia muy mala con su padre, antes del casamiento, era un casamiento interreligioso, y se pasó todo su casamiento sin estar en su casamiento, después de la experiencia que tuvo con el padre. Bueno, y si eso perdura, entonces fue adaptativo porque pudo seguir con su casamiento, pero estuvo disociada todo su casamiento.
Sí, sí, estuvo y no estuvo.
Otra cuestión es la dificultad de la regulación emocional. Dificultades para regular emociones o experimentar cambios rápidos en el estado de ánimo, sentirse abrumado por la intensidad emocional de algo o tener dificultades para controlar, por ejemplo, la ira o la agresividad. Sentimientos de culpa y vergüenza.
Me quiero detener un segundito en el punto 2, porque cuando hablabas de la dificultad de regulación emocional, esto se vive como un desborde, ¿no? Es como siento tan intenso que siento que la emoción me toma por asalto. Y entonces estoy en un estado donde no veo que la emoción vaya a terminar, no veo que esto se pueda resolver, me siento inundado, ¿no? Como uh-huh. Y literalmente estamos inundados de hormonas en ese momento y de neurotransmisores uh-huh. que nos ponen en situación de alerta. Esto en estados de peligro real es algo hasta bueno, ¿no? Yo quiero mostrar, a medida que vamos hablando de esto, que el estrés postraumático, el problema es quedarse trabado allí, no que esto uh-huh. suceda, sino que a veces, no sé, escuchar un ruido y salir corriendo cuando hay peligro real está buenísimo. Uh-huh. Escuchar un ruido del escape del transporte público y salir corriendo, eso ya indica una reactividad que puede dejar de ser funcional, ¿no? Puede dejar de servir. Cuando hablas de los... Sí, contame.
Una señora con la que estoy trabajando que tiene... Es sobreviviente de una religión que es un tanto fundamentalista. Uh-huh. Cuenta que cuando sale a comer o a tomar un café, al principio no podía porque temía encontrarse personas de esa religión.
Sí.
Y que salía de la casa con taquicardias y, bueno, y mirando para todos lados. Y ahora puede ir con determinados parámetros de sentarse cerca de la puerta o viendo por la ventana o demás. Pero está uh-huh. aprendiendo a regular la disparada química y de representaciones que le generaba volver a exponerse por el claro. peligro que supondría, ¿no?
Me encanta, eso es un súper buen ejemplo. Uh-huh. Cuando hablamos de sentimientos de culpa y vergüenza, que estabas hablando recién, uh-huh. Ahí yo veo que hay mucha culpa o vergüenza generada por el trauma, uh-huh. que a menudo la gente... siente culpa o vergüenza relacionada a los eventos o a sus reacciones. Uh-huh. Y mucha gente internaliza esa culpa, un gran porcentaje de personas internaliza la culpa diciendo que fueron los causantes de lo ocurrido, que le terminaron haciendo hacer al otro esto, uh-huh. sienten vergüenza por haber sufrido estos abusos y los hacen sentir entonces menos merecedores de amor. O de construir una pareja cuando son adultos. Hay también personas que sienten una reacción de rechazo por sí mismas por la reacción que han tenido frente al hecho. Recordemos que en el abuso sexual, este es un tema importante, el cuerpo responde a la estimulación nerviosa. Y eso nada tiene que ver con querer, con que te guste y todo ese tipo que se habla, todo ese tipo de cosas que se hablan al respecto. A la estimulación nerviosa, la mayoría de los cuerpos responden a la estimulación. Nuestro cuerpo está preparado para eso, pero de ninguna manera eso significa que invalide el reclamo que hay sobre el no haber consentido a lo que ha sucedido y demás.
También en los fenómenos ligados a las dependencias emocionales, cuando vos uh-huh. trabajás con un hombre que, por ejemplo, que durante muchos años permaneció al lado de una pareja que lo que hizo fue maltratarlo, cuando vos escuchás a ese hombre, lo que escuchás es una persona llena de culpa y vergüenza porque entiende la vida como porcentajes y no ve de allí la importancia de definirlo como algo traumático y como uh-huh. algo abusivo, porque es una persona que no logró salir del circuito de abuso nunca. Entonces, esto pasa mucho con los hombres, ¿no?
Sí.
Los hombres sienten mucha vergüenza de afrontar la palabra abuso, a pesar de que también son víctimas, porque, bueno, como no me di cuenta, debería haberlo visto antes.
No solo soy cómplice. Es, claro, eso, pero no solo eso, Max. ¿Sabes qué? Yo lo veo... Esto particularmente en los hombres latinos y árabes con los que trabajo, no así con los europeos. Los árabes y los latinos sienten muchísima vergüenza relacionada con su propia hombría y la masculinidad, la forma en la que tienen de ser hombres, no les calza el tema de que puedan haber sido abusados. Entonces dicen, bueno, esto fue porque yo fui débil, porque si fuese un hombre... entre comillas en el aire, hecho y derecho, entonces esto no podría haberme sucedido nunca. Y si lo pensás,
porque siento.
Claro, porque siento. Y si lo pensás, de repente te encontrás con personas que te están, que son los sensibles que la mayoría de la gente está buscando encontrar, que son personas muy amorosas, amables, preocupadas por los sentimientos del otro, que se encuentran invalidadas en casi lo más profundo de su propia mente, donde dicen, no, porque un hombre no haría esto. Y la verdad es que un hombre bien plantado es un ser sensible, está atento a lo que sucede a su alrededor, se siente afectado y es compasivo y empático. Así que
no tiene sexo, el abuso no tiene edad, no tiene etnia. Sí, hay particularidades
culturales. Como decís vos.
Hay otra cuestión que se da mucho también, el sentimiento de culpa y vergüenza dentro de los parámetros del abuso, que es las madres que no, bueno, priorizan su rol porque les dan culpa haberles dado ese padre a los hijos, entonces prefieren quedarse ahí atajando las balas antes que, bueno, separarse, dejarlos a merced. Yo lo he visto mucho esto, ¿no? Bueno, ya está, el daño ya está hecho, ya la tragedia ya está, ahora me la tengo que bancar quedándome. Claro. Bueno, no necesariamente, ¿no? No necesariamente. También la culpa y la vergüenza se manifiesta en familias que son abusivas, sobre todo cuando tiene que ver con la edad mayor, cuando tiene que ver con alejarse, cortar el origen con el origen. Está muy marcado también culturalmente en los latinos, no sé en los árabes como vos conocés.
Igual, es, pero es mi padre, es mi madre, ¿cómo voy a...? Y bueno, pero uno puede... cuidar financieramente de padres vulnerables sin la implicación emocional que significa someterse al abuso de esas personas, ¿no? Una cosa es tener una reacción humanitaria frente a alguien, si te lo querés cuestionar o lo querés rever, pero no necesariamente significa que el abuso deba ser permitido simplemente porque ocupa un lugar determinado en la escala familiar.
Esto va de la mano de otra de las cuestiones en donde el estrés postraumático complejo se manifiesta, que son las dificultades para las relaciones interpersonales, sobre todo en el establecimiento y mantenimiento de límites saludables. Dificultades no solamente para esto, sino también para confiar, para mostrar la posibilidad de relajarse o de volver a dejar entrar a alguien, por lo cual puede haber comportamientos autodestructivos, si se quiere, o al menos disfuncionales, ¿no? Es esto de lo que se conoce como el apego desregulado o desordenado.
Sí.
Personas que pueden, espérame que no voy, como digo yo, o vení que no estoy, ¿no? Bueno, esto que vos siempre decís, lo del que ve, no me acuerdo, la vaca y se saca una bazooka.
Sí, el que se quema con leche, ve una vaca y saca una ametralladora, digo yo.
Una ametralladora, bueno, esta es otra de las cuestiones. También la autopercepción alterada. Personas que no se ven, no ven lo que son en términos medios o lo más objetivos posibles. Personas que tienen una imagen negativa cuando en realidad no es objetivo esto, bueno, está dentro de la media. Personas que también tienden a, bueno, no creerse válidos, como lo hemos hablado tantas veces en este podcast.
Sí.
Y que esto se manifiesta con un sistema de hiperactividad, ¿no? Del sistema de alarma. Personas que se asustan o tienen una activación excesiva del sistema simpático, la alarma se dispara por cualquier cuestión o por cuestiones que no deberían. O personas también que tienen un freeze, ¿no? Se quedan como congeladas frente a cuestiones en las que deberían reaccionar, como por ejemplo un maltrato o un desplante o algo que sería como que hay algo de la inteligencia emocional ahí que está como frizado, trabado. No agencian. ¿Y qué hago? Te dicen. Con lo que se vincula también con uno de los últimos puntos que podríamos marcar, que son las dificultades cognitivas.
Sí. ¿No?
Es esto de cómo proceso esta información.
¿No? Ahí esta quiero volver sobre la autopercepción alterada, el síndrome del impostor, por ejemplo. Uh-huh. La gente que además no confía en los halagos de los demás y que tiene muchos problemas para sentirse valiosos. Y en la hiperactividad del sistema de alarma, quiero hacer la diferenciación que existe entre hipervigilancia y paranoia. Usamos la palabra paranoia mucho, demasiado. Quizá deberíamos dejarla descansar un poco. Y la paranoia tiene que ver con la sensación de estar perseguido o de que hay cosas o elementos que nos acosan y demás. Y la hiperactividad tiene que ver con la respuesta que nuestro sistema genera para prevenirse en el futuro de eventos pasados, donde hay una experiencia previa, ¿no? Es el famoso que decíamos recién del quemarse con leche, ver una vaca sacar una ametralladora. Mm. Hay un tema que me parece importantísimo, que es que como consecuencia de todo esto hay un séptimo punto, si querés, que es las dificultades cognitivas, ¿no? Como el estrés postraumático puede afectar la capacidad de procesar información, porque todo se ve a través del filtro del trauma, del evento que hemos vivido, y entonces es como un embudo chiquitito y pasa todo por allí. Entonces puede haber dificultades para concentrarse, para problemas de memoria, el pensamiento confuso, no se pueden tomar decisiones, porque existe la sensación de que si me distraigo del peligro, entonces voy a estar más en peligro aún. Y esta mente dispersa, asociada también a la disociación, dificulta mucho el avance.
Sí. Algunas, dentro de esto de que hablabas recién, de las frases como el impostor o el modo complaciente, también está el modo sobreviviente, ¿no? La persona que está al palo todo el tiempo y, bueno, no se está viendo, escuchando, percibiendo. Eso lo he visto, vos lo debes haber visto mil veces, yo lo he visto muchas veces, pero ahora me viene la imagen de una señora con la que trabajé un tiempo largo que se enrollaba en el sillón directamente.
Claro.
Era esto de, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué hicieron conmigo?
Claro.
¿Mm? El resumen, abuelo de pájaro, ¿es o no es? Personas que dudan así, ¿eso no es? ¿Me pasó o no me pasó? ¿Esto es así o no es así? ¿Qué es lo que me pasó? La sensación de no ser suficientemente bueno. Los flashbacks, los loops, lo que enferma del recuerdo, esto que vuelve y vuelve y vuelve como algo que no se termina de digerir, y las alertas que se modifican. ¿Me congelo o me pongo hiperactivo?
Buenísimo, clarísimo, además. ¿Qué sería sanar? Claro, vamos ahora a la parte, ¿qué sería sanar?
Bueno, al principio, Lucas, como vos bien sabés, lo hemos hablado infinidad de veces, la terapia debe estar informada y debe dar psicoeducación, biblioterapia, como parte del proceso. Material didáctico, libros, películas, nuestro podcast, nuestros episodios, bueno, tus cursos que son, bueno, muy informados en esto, aunque tal vez no puntualmente, pero lo van bordeando, ¿no? Y es muy importante como primer punto definir qué es lo que pasó, porque el abuso emocional se recuerda fragmentado, con lagunas o dudas, a medio elaborar. Esto quiere decir que debemos aprender, para reparar el dolor, ver muy bien al principio qué es lo que tenemos que sanar. ¿Qué es lo que pasó? Ponerle nombre al dolor, construir una memoria, dejar de dudar, aunque va a ser inevitable por el mismo proceso del trauma, y evitando la sobreactivación del recuerdo. O sea que es un juego de equilibrio entre nombrar, recordar, construir y evitar la sobreactivación. Es un ejercicio de timing, de distancia, de sensibilidad, que se va afinando, si querés, en el encuentro.
Sí, es así. Ahí hay un tema de no prestarle demasiada atención al discurso y prestarle más atención al cuerpo.
Uh-huh.
Es ahí.
Pero nombrando, ¿eh?
Sí.
Pensé el segundo punto, que recién lo repasábamos antes de esto. Ahí empezarían los movimientos de distanciamiento. El primer punto es nombrar, el segundo es distanciar. Esto que hablábamos como, bueno, ponete a salvo. ¿Cuál es la distancia óptima? ¿Podés tener contacto cero? ¿Tenés que tener algo de contacto? ¿Qué estrategias de distanciamiento podés tener? Esto que hemos hablado de el silencio activo, la piedra gris o la técnica ONA, ¿no? Observa y no absorbas si tenés que seguir en contacto. Acciones sí. Concretas, el segundo punto, de distancia y cercanía.
Claro, pero esto vamos a aclarar que la aplicación individual de estas técnicas y el elegir dónde está el punto y cómo se hacen y demás, nuestro consejo no es hacerlo solos.
Mm-hmm.
Porque a veces, por las cuestiones que hablamos del estrés postraumático, es muy difícil tener solo, sin la mirada colaborativa de un terapeuta informado, poder tener el discernimiento de aplicación y ver cómo se aplican. Porque en general estas técnicas se transmiten a través de la divulgación con muy poca empatía y con muy poca compasión por la persona que está del otro lado. Y no tenemos que olvidarnos que el abuso emocional para existir tiene que suceder dentro de vínculos afectivos profundos. No pasa separado de la nada y viene un señor y me dice que esto que estoy pensando no es verdad. No, me lo dice la persona en la que más confío, la que más quiero. Entonces, el trabajo de la distancia siempre está bueno para evaluar cuál es la distancia óptima para uno y demás. El poder hacerlo acompañado por una comunidad, por un terapeuta, etcétera, por alguien informado. No simplemente leer al respecto o ver material divulgativo. Aquí hay que tener, creo yo, una consulta para poder seguir avanzando.
Para regular la distancia es a partir de la seguridad que te da un vínculo terapéutico. O un grupo, si se quiere. También hay grupos que están muy buenos para esto. Y tiene que ver con, primeramente, haber nombrado, haber tenido un recorrido por la psicoeducación, por la biblioterapia. No es que... Y lo hemos hablado desde hace bastante tiempo también, ir midiendo hasta dónde me empiezo a acercar a esa persona y dejo de ser yo. Hasta dónde me empiezo a acercar a esa persona y los síntomas aumentan. Hasta claro. Dónde puedo... ¿Mm?
Me sirve mucho esto que decís, porque como el trauma muchas veces trabaja en la forma en la que construimos los vínculos, el terapeuta ayuda a generar un territorio de vínculo saludable, informado, donde se pueden ver estas dificultades.
Uh-huh. El tercer punto es el de reforzar, es el de trabajar los puntos desde la autocompasión, como bien decías, y un concepto que a mí me gusta, que es el de self-parenting o la parentalización,
sí.
¿No?
Sí, el ser tu propio padre, ser tu propio padre, tu propia madre.
Desde ahí, darte lo que te hubiese gustado que te den o darte lo que necesitas, saliendo del fenómeno de despersonalización, pero desde la autocompasión, desde yo también soy un otro válido. Durante el proceso es muy importante las técnicas de integración somática. Este es el cuarto punto que sí. Hemos pensado. ¿Mm? ¿Qué vas a decir ahí? Acá te tengo que dejar hablar a vos, que sos el máster.
A ver, digamos que aquí la integración somática es empezar a ver. Por un lado yo pienso algo, pero por el otro lado mi cuerpo dice algo diferente. Entonces digo, te quiero, pero tengo un nudo en el estómago y te van a salir corriendo. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa cuando se activa la culpa? ¿Qué es lo que la activa? ¿Es algún estímulo que ha dejado marca en mí? ¿Qué es lo que hace que de repente tenga la activación de huida o de miedo? ¿Qué es lo que puede hacer que me pueda sentir seguro en un determinado ambiente? Entonces, la construcción de un vínculo seguro en la alianza terapéutica ayuda a que uno pueda construir una forma sana de relacionarse con uno mismo. Uh-huh. Y eso es lo que empieza a cambiar. Nosotros no existimos como mente separada flotando en el aire, sino que somos cuerpos. Somos individuos que nos vinculamos los unos con los otros a través del tacto, del olfato, de la vista. Y si nosotros no podemos sentir seguridad en un abrazo, en rendirnos en el contacto y demás, el terapeuta puede ayudar a través de estas técnicas de integración del cuerpo, cómo integramos palabra, pensamiento, emoción y acción, cómo integramos cómo vemos el mundo, la forma en la que hablamos, qué sentimos en el centro del pecho y cómo nos movemos. Estas cuatro cosas, muchas veces le prestamos mucha atención a lo que pensamos y decimos sin darnos cuenta que lo que define nuestra experiencia, a decir verdad, es la acción y la emoción. Entonces, un terapeuta informado en trauma que trabaja con integración, trabaja con técnicas de respiración, con cuestiones de movimiento, con cómo me siento, con cómo me paro, que fíjate qué pasa cuando hablamos de este tema. Y si empezás a mirar esto cuando trabajas con alguien, vas a poder ver que cuando cambia el ritmo de la respiración pasan cosas, cuando de repente estas pausas eternas con que la gente no parpadea, ¿no? Se desconectó, ahí se perdió. Sí. Y si empezás a prestar atención a todo esto, te vas a dar cuenta que en forma más chiquitita estas cosas que nosotros hemos comentado suceden. El problema es cuando se cronifican y se vuelven muy grandes. Entonces acá es el desaprender, como habíamos hablado antes, y empezar a trabajar esto desde una perspectiva más de ancla en el cuerpo, ¿no? Prestar atención por qué me siento, cómo me siento y cómo puedo trabajar en sentirme en el cuerpo de una manera distinta.
Espectacular. Esto sirve mucho crear tópicos, viste que lo hemos hablado en otras.
Sí.
¿No? De cuando hay determinadas personas o el niño herido o una... Yo le digo la telenovela que vuelve o el Freddy Krueger, he llamado a algunos personajes, ¿no? De esto de lo veo y me quedo paralizado.
Claro.
Trabajar la externalización y la diferenciación, ¿no? De mi yo sano, analizando, o que tiene que ver con el self-parenting también, intentando regular esa otra parte. Integrar también es poder dividir el yo, la conciencia, ¿no? De una parte exiliada, como dice Schwartz, de una parte activa, en control, regulada, y poder aumentar ese diálogo y pulirlo, y, ¿no? Se conoce como conversación interior.
Claro. Esas voces internas representan muchas veces la fragmentación, ¿no? Donde podemos sentir internamente esas voces críticas o esas voces de desesperación o el niño herido. Es como si tuviéramos una serie de subpersonalidades que conforman como una familia interna, ¿no? Y esa familia interna puede dialogar entre sí y puede, los personajes se pueden reubicar para no estar a merced de ser siempre el niño herido, para no estar a merced de ser siempre el crítico, cada vez que las emociones nos desbordan.
Sí, con una señora esta que se hundía en el sillón, que les contaba al principio, trabajamos sí. mucho esto de activar la tanada. Ella tenía una abuela italiana, entonces era bueno, dale, activa la tanada, ¿no? Como empezar a defenderte.
Claro, está buenísimo eso. El recurrir a esos personajes. Me encantó.
Sí, creo que es gran parte de la integración, ¿no? Y el último punto, tal vez, no por eso el menos importante, todos los puntos son dialécticos, el orden de los factores no altera el producto, tiene que ver con la posibilidad de crear un sentido por fuera del dolor, una dirección hacia dónde dirigirnos, un propósito, algo que tenga que ver con la libertad, si se quiere, tal vez, recuperar la libertad perdida, la libertad que el trauma conflictúa o debilita. Volver a sentirse dueño de nuestro mundo interno sería, ¿no? Como parámetro de libertad. Pero considero importante en las terapias que trabajan con sobrevivientes del abuso la posibilidad de dar una dirección concreta, conversada, negociable. ¿Qué querés lograr cuando esto pase? ¿En qué te gustaría convertirte? ¿Qué debería suceder? ¿Cuál es el sentido de por qué hacerlo? ¿Cuál es el propósito? Inclusive propósito colectivo, si se quiere.
Claro.
Estar ligado a otros, ¿no?
Es verdad, eso.
Y sí, de hecho, una de las cuestiones que cuando no, todos, en general, todos los que trabajamos en este tipo de cuestión hemos pasado con mayor o menor monto por estas experiencias, ¿no? Entonces, en mi caso, poder expresar esto ha sido algo que ha reafianzado mi propio trayecto y me ha dado un montón de nuevas posibilidades, en
claro,
el tuyo también. Y considero que el hecho de aprender cómo salir puede ser muy bueno para comunicarlo a otros, ¿no? Esto se ve mucho en los grupos. Cuando trabajas en grupo, bueno, o en las comunidades estas que vos ahora estás construyendo con tus cursos y tus seminarios. Seminarios no. ¿Cómo se llaman?
Comunidad. Es comunidad o cursos. Sí, sí.
Cursos. Es increíble. Los grupos que yo he participado como coordinador o como miembro, la sensación de común unidad que se arma es buenísima. Me parece que hay que...
Eso me parece súper importante esto que decís, porque ayuda a reconocer nuestra humanidad, vernos en el otro, es transformador.
Y entonces, las highlights, los puntos principales que hemos mencionado hoy, en donde el orden de los factores no altera el producto, vamos a recordarlos como definir, distanciar, reforzar, esto de la compasión, el self-parenting, integrar y crear. Básicamente,
me encanta.
Sería estar a salvo del recuerdo.
Sí,
y dejar de dudar y darle una dirección a eso.
Me encanta. Creo que conocer el proceso ayuda. Hay muchísima gente que dice cómo funciona la terapia enfocada en trauma, cómo se puede trabajar con esto, qué podemos hacer para poder avanzar un poco más, cómo sé que lo que me está diciendo el terapeuta es cierto, correcto, o es alguien que tiene experiencia. Todo este tipo de herramientas son para ayudar a los que están del otro lado a empoderarse en el trabajo clínico que tienen por delante. Y comprender que si una terapia dice ser enfocada en trauma y no trabaja así, entonces no lo es.
Uh-huh.
Así de claro. ¿Algo que quieras agregar para cerrar, querido Max?
No. Por ahora no. Nos vemos en los próximos episodios, que vamos a ver cómo definen la sanación diferentes modelos, ¿no?
Sí.
Este es el pantallazo general.
Sí, vamos a hablar de diferentes técnicas y vamos a seguir avanzando en este camino. Muchísimas gracias, Maxi, por acompañarnos. Y esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Si querés seguir a Maxi en Instagram, lo podés hacer en @psico.maxi. Y para seguirme a mí en Instagram es @lucas.casanova.yoga. Acordate que si estás escuchando este episodio en Spotify, podés opinar, dar tu feedback sobre el episodio a través de la página del episodio. Leemos todos los comentarios y esto nos ayuda, por supuesto, a conocer qué pensás, qué sentís, qué te gustaría escuchar en la serie y mucho más. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Namaste.